Bueno, 10 horas 35 minutos y como le decía, ya está nuestro móvil. Hablamos, por supuesto, de Marcelo Tin Alonso. Tin, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Estamos aquí en la Biblioteca Rivadavia, donde se va a llevar a cabo una conferencia de prensa para anunciar una disertación del doctor Ariel de la Fuente, especializado en historia latinoamericana, sobre el tema Facundo, Sarmiento y el Facundo, que va a ser este día sábado. Comienza Julio. Julio, buen día.
Buenos días. Bueno, los hemos invitado a esta conferencia de prensa porque tenemos el enorme gusto de tener a un bolivarense, Ariel de la Fuente, por unos días en esta ciudad visitando a su madre. Y por iniciativa de María Elena Fernández, lo hemos invitado a Ariel a que dé una charla este sábado a las 19 horas aquí en la biblioteca. El tema va a ser Sarmiento y el Facundo. Y realmente nos da una enorme satisfacción tenerlo aquí, porque es uno de los hijos de Bolívar que no está en la Argentina. Ariel es profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Purdue en Indiana, y sabemos de su desarrollo intelectual y de su gran formación, y nos satisface enormemente que lo tengamos en nuestra casa el día sábado a las 19 horas, ¿no? Así que invitamos a toda la población, a los que tengan interés en este tema, que nos acompañen este sábado a las 19 horas, ¿no? Así que les agradecemos mucho. Ariel, no sé si quieren preguntarle algo a Ariel, ustedes.
Bueno, Ariel, teniendo en cuenta que es un tema tan amplio, ¿cómo lo vas a abordar?
Bueno, antes que nada, quería agradecer la iniciativa de la Biblioteca Rivadavia y en especial a María Elena Fernández, Julio Fal, la señora Iglesia de Pretre, que han querido invitarme. Para mí es un honor poder contribuir con lo que yo conozca a las actividades culturales de Bolívar y tratar de volcar lo que he aprendido en mis investigaciones, en mis trabajos y demás. Respecto específicamente de la conferencia, lo que pensaba que sería interesante es abordarse seguramente la historia de cómo Sarmiento escribió el Facundo, los significados del libro y algunas características del libro, que me parece interesante que la gente conozca o comentar y resaltar. Pero también he pensado en organizar la charla en dos pequeñas secciones, ¿no? Y la primera sección me parece muy importante, pensé, después de hablar con María Elena, pensé que era muy importante que explicarle a la gente que se acerque a la biblioteca cómo trabajamos los historiadores profesionales, cuáles son los problemas que, independientemente de este tema, en cualquier tema, cuáles son las dificultades, los problemas, las limitaciones que tenemos para generar conocimiento y para que la gente entienda algo muy, muy básico de la forma en que funciona la investigación en historia, que en definitiva se puede resumir diciendo que los historiadores sabemos, los historiadores profesionales, académicos, sabemos que todas nuestras explicaciones siempre son provisorias, siempre son revisables, y sabemos que el tiempo nos va a superar. Como en cualquier otra rama de la ciencia, como en cualquier otra rama del conocimiento, también en la historia, lo que hoy aparece como el estado del conocimiento, ese estado del conocimiento cambia, ¿no? Así que voy a hablar, al principio voy a hablar un poquito de eso para que la gente entienda cómo trabajamos, y a partir de ahí voy a presentar algunos aspectos Facundo y de la figura de Sarmiento.
Unificando los dos temas, ¿se puede hablar de un revisionismo justamente en el tema puntual que vas a tratar?
Bueno, no revisionismo en el sentido que se conoce normalmente la gran mayoría de la gente en Argentina o el público en general. No revisionismo porque no... Eso fue, la escuela revisionista fue una escuela que se desarrolló en un momento determinado, por razones determinadas y demás. En el sentido estricto de la palabra, revisionismo quiere decir revisar, digamos, ¿no? Volver a analizar y volver a estudiar lo que se creía que se sabía. Eso es algo que hacemos permanentemente todos los historiadores, ¿no? Y en ese sentido, sí, lo mío es revisionista porque estoy permanentemente revisando, incluso... Estoy revisando lo que yo mismo escribí y publiqué y que ahora ya no me conformo y estoy tratando de cambiar eso, digamos, ¿no? Revisionismo nada más que en ese sentido, pero no el revisionismo en el sentido de, como se lo conoce más ampliamente, en términos ligados a una contrahistoria de la vieja historia liberal, sobre todo la historia que desarrollaron los hermanos Irasusta o José María Rosa, o Ortega Peña y Duhalde. Espero poder mostrar algo de la complejidad y los problemas que tenemos los historiadores para conocer, para entender y para explicar las cosas. Contrario a lo que puede pensar la gente, es increíblemente difícil y complicado entender realmente lo que ocurrió en el pasado, y nosotros más que ninguno somos muy conscientes de eso.
¿Por el tema de la disertación ha hecho algún trabajo en específico, alguna investigación?
Sí. En realidad, una de mis especialidades, uno de mis proyectos mayores en este momento estoy... Bueno, a ver, primero escribí un libro que desde el momento en que lo empecé a pensar hasta que salió el libro y lo tenía en la mano, tardé 12 años en escribir ese libro, para que vea la complejidad de escribir este tipo de historia. Ese libro fue sobre los caudillos de La Rioja durante el gobierno de Mitre en la década de 1860, particularmente las rebeliones de Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Ese libro se publicó en Estados Unidos y después lo tradujeron aquí en Argentina y se llama, el título es Los hijos de Facundo. Está publicado por Prometeo, la Capital Federal. Salieron dos ediciones, una en el 2007 se agotó y después hicimos una segunda edición en el 2014. He trabajado el tema de la política argentina del siglo XIX, del caudillismo, del federalismo y obviamente también del unitarismo. Pero además de eso, en este momento he estado trabajando con dos proyectos bastante complejos y grandes. Uno es un libro que... acabo de terminar sobre la literatura de Jorge Luis Borges, que lo he terminado después de muchos años de trabajo sobre eso. Y ahora, simultáneamente, estoy escribiendo otro libro, precisamente sobre el Facundo, cómo Sarmiento escribió el Facundo. Y algunas de esas investigaciones se han publicado. De hecho, el año pasado, en el 2016, un ensayo mío, verdaderamente revisionista, pero en el sentido que le digo yo, fue publicado en la revista de historia de la Universidad de Buenos Aires, y ese artículo me trajo algunos problemas porque algunos colegas se enojaron conmigo, porque mostré que la forma en que se había entendido cómo Sarmiento había escrito el Facundo había estado en muchos sentidos, no se había entendido, y muestro con documentación, por primera vez que nadie conocía, otra forma en que trabajaba Sarmiento. Como eso ha sido pensado como muy innovador, llamaron a dos colegas que yo no conozco, pero que sí de mucha reputación, para que discutieran públicamente en la revista a través de artículos, discutieran ese artículo. Y con eso todo se armó un dossier especial en la revista de la Universidad de Buenos Aires, sobre el Sarmiento de Facundo. Y bueno, he publicado en la Universidad de San Pablo en Brasil otro aspecto de eso y de lo que publiqué en Brasil. voy a hablar un poco mañana, y sigo trabajando, tengo mucho material listo para seguir avanzando con el proyecto. Sería un libro cuando se termine, espero poder terminarlo bastante pronto, más o menos en 10 años. Cuando se termine será un libro que va a explicar de alguna forma cómo era el proceso intelectual, un aspecto del proceso intelectual de Sarmiento para escribir su propio libro, ¿no? Un libro sobre otro libro, ¿no? ¿Por qué la elección? Bueno, es un libro, es uno de los dos libros fundadores de la tradición argentina, el otro sería el Martín Fierro. Es un libro de una relevancia innegable desde el punto de vista cultural, político, literario, histórico. Siempre estuve, me interesó desde muy temprano la política del siglo XIX y me interesó estudiarla precisamente porque no entendía. Leía los libros que tenía que leer en la universidad y me daba cuenta que la mayor parte de los historiadores no entendían ellos mismos lo que estaban contando, digamos, ¿no? Entonces, la investigación siempre surge porque cuando un investigador tiene preguntas, ¿no? O sea, si no tuviéramos preguntas no haríamos investigación porque aceptamos lo que está, ¿no? Si nos convence lo que está publicado, ¿para qué vamos a escribir otro libro que sea igual, que diga la misma explicación? La investigación surge justamente porque el investigador, y esto en cualquier área del conocimiento, si ya estuviera solucionado el cáncer, nadie va a investigar el cáncer. Si hay millones de científicos investigando el cáncer, es porque el cáncer todavía no se conoce bien, ¿no? En historia es lo mismo, no es diferente. Entonces, había muchas cosas, por ejemplo, la pregunta central del libro sobre los caudillos era, ¿por qué y cómo? Primero, ¿por qué los gauchos de La Rioja, por ejemplo, que eran analfabetos, que no sabían ni leer ni escribir, seguían a un caudillo, a un líder que tenía ideas políticas, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta no es obvia, no piensen que es tan obvia, digamos, ¿no? Es bastante más complicado. Y entonces, esa era una pregunta. Además, concretamente, ¿cómo se organizaba una movilización de una montonera? La montonera no era un... Después nos enteramos. La montonera no era un caos donde cualquiera iba de cualquier forma. No. Tenía todo un sistema, ¿no? Y cuando yo estudiaba historia argentina en la Universidad de Buenos Aires, no había nada, ningún libro, que pudiera describir cómo funcionaba la montonera y cuál era la relación de los montoneros con los caudillos. Todos los libros que la gente puede haber conocido sobre, no sé, Ortega Peña y Duhalde, José María Rosa, Félix Luna, cualquiera, si uno lo lee, se da cuenta que no entienden. Y lo mismo la explicación que daba la escuela liberal o lo que sea, porque nadie se puso a investigar concretamente. Para poder entender eso, solamente la investigación, estuve viviendo un año entero en La Rioja, ¿no? Básicamente. Todos los días yendo al archivo. Iba a las 7 de la mañana, terminaba a las 12 del día, volvía a las 3 de la tarde, hasta las 8 de la noche, ¿no? Leyendo documentos que nadie jamás había leído. Y ahí pude entrar. Como me interesa la política del siglo XIX en Argentina, lo que ocurrió, la figura de eso, inevitablemente, al estudiar los caudillos, empecé a ver las diferencias entre la imagen del caudillismo que y de Facundo, que aparece en el Facundo de Sarmiento, y lo que me decían las fuentes, los documentos que nadie había jamás consultado. A partir de esa diferencia, entonces empiezo a ver que son diferentes, pero además empiezo a preguntarme de dónde surgen estas diferencias, por qué estas diferencias, ¿no? Y a partir de ahí, para entender de dónde surgen esas diferencias, de la imagen que hay, por ejemplo, de Facundo en el libro de Sarmiento, y la imagen de Facundo que dan otros documentos, que nunca jamás nadie había consultado. Para eso, en parte, tengo que entender muy bien el libro. Tengo que entender cómo le funcionaba la cabeza a Sarmiento, ¿no? Que no es fácil, para nada. Complicadísimo. Si uno piensa, por ejemplo, todo el archivo de Sarmiento, de las cartas, nada más. Todas las cartas del archivo de Sarmiento, las cartas personales de él, están en el archivo Sarmiento de la Capital Federal. Si no recuerdo, si no me equivoco ahora, porque eso lo trabajé hace mucho tiempo, el total de cartas, estamos hablando de entre 10.000 y 15.000, me parece, una cosa así, ¿no? Y no está digitalizado, o en aquel momento no estaba digitalizado, no es que uno buscaba así, no. Entonces, todo eso me fue llevando a tratar, y en realidad hay como una relación bastante directa, diría, entre el proyecto primero, estudiar los caudillos de La Rioja, y después el proyecto de estudiar cómo Sarmiento escribió el Fátima. Espero que mi respuesta no sea demasiado larga. El objetivo no es intimidar a la gente, porque algunos van a pensar, si le hago una preguntita así de corta y me habla media hora, mejor no lo pregunto, ¿no es cierto? Pero mi intención no es intimidar a la gente. Lo que pasa es que cuando uno ha trabajado tanto un tema y además, ¿no?, tiene el privilegio y el honor de poder hablar de esto con la gente que uno quiere, habla más todavía, ¿no?
Muchas gracias. Bien, Jorge, hasta aquí entonces la conferencia de prensa en la Biblioteca Rivadavia, sí, presentando esta disertación que va a ser el sábado 1 de julio, 19 horas, en la Sala María Barnese, a cargo del especializado en Historia Latinoamericana, el bolivarense, que hace mucho tiempo no está aquí en Bolívar, Ariel de la Fuente. Sobre el tema en cuestión, Sarmiento y el Facundo.
Muy interesante,
Sí,
además, el otro día yo escuchaba precisamente, porque precisamente hablaban de Sarmiento en un programa de televisión y hablaban de la historia de Sarmiento y demás.
Sí.
Y una historiadora decía, bueno, diferente hubiese sido la historia argentina si se hubiese tomado el libro de como libro de cabecera Facundo y no el Martín Fierro. Hubiese cambiado la historia argentina, decía, ¿no?, la historiadora esta, que estaba precisamente en la casa de Sarmiento, donde nació Sarmiento y demás. Así que muy interesante realmente. Claro,
sí, además, más allá de lo que vos decís, también una figura muy controvertida, ¿no?
Sí, sin duda.
¿No?
Pero despierta odios y amores eternos.
Tal cual, igual que casi todos, ¿no? Rosa lo mismo en su momento, digo, Juan Manuel, ¿no?
Sí. Perón, todos. Si uno se pone a revisar la historia, son pocos los que realmente no son amados y odiados, ¿no?
Hasta la historia reciente, te diría.
Claro, o a veces odiados primero y después amados, como pasa con Borges, ¿no?
Tal cual,
porque Borges fue odiado totalmente por los peronistas, por ejemplo, y después amado en cierto aspecto también, ¿no? Por muchos de ellos.
Se da esa circunstancia también, esa situación.
Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos por allí? A ver, contame rápido. Tienes que tener novedades, no me digas que no.
No, ahora está tranquilo, ya te digo, el ambiente está muy... Después de la tormenta, la calma. Por ahora, ¿no?
Sí,
se va a empezar a mover.
Calculo que sí, que esto va a ser muy rápido ya moverse, ¿no?
Sí, estaban, ya lo hemos anunciado. La campaña arranca el 14 de julio, ya para esa fecha va a estar todo oficializado, nombres, número de lista, unos días antes de la campaña va a estar ya todos esos datos confirmados, y bueno, cada uno tratará de hacer la campaña de convencer a los ciudadanos de que es la mejor propuesta, ¿no?
Claro, podemos decir que todas las listas que nosotros estamos dando y publicando a su vez por nuestra página web son listas provisorias que deben ser aprobadas por la Junta Electoral. Que algunas pueden bajarse o no, o tener modificaciones y demás de acuerdo a datos que son erróneos o lo que fuese.
Surgió un caso ahí en la lista de la agrupación Walsh de un cambio de domicilio. Tarda 3 años el cambio de domicilio de una persona que se vino a vivir a Bolívar. Bueno, fue dada de baja por una cuestión también de que si no se bajaba en ese momento antes de la presentación del sábado, después podía tener algún problema la lista en sí.
Entonces se prefirió bajar la lista porque, bueno, comentaban eso, más allá que el cambio de domicilio ya estaba radicado, tarda 3 años ese trámite.
Ahora, ¿y qué va a pasar entonces con Cristina Fernández de Kirchner? Porque dicen que Cristina Fernández de Kirchner no puede votar en la provincia de Buenos Aires porque tiene la dirección en Santa Cruz.
Y bueno,
pero es candidata por la provincia de Buenos Aires.
Claro, son casos que no se entienden. No sé, ¿tendrá el domicilio de hace mucho?
No sé.
¿O tendrá varios domicilios?
Claro, varios domicilios tiene seguro. varios domicilios. Seguramente acreditará ella que hace mucho tiempo que está viviendo en la provincia de Buenos Aires, realmente, claro. Y no en Santa Cruz, aunque su domicilio esté en Santa Cruz. Para ser candidata, votar va a tener que votar en Santa Cruz.
Claro, pues ya lo hizo, ¿no? Creo.
Sí, por eso te digo. Podrá acreditar de otra forma, su permanencia en la provincia de Buenos Aires como habitante de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
¿No?
Así bien. Que no, eso lo debe tener resuelto, no creo que sea un escollo para...
No, salvo que lo hayan hecho... Salvo que si sale algo lo hayan hecho a propósito.
Sí.
Cosa que no creo, hay que pensar mal, no pienses no. Martín, ¿por qué pensás mal?
No, así que bueno, queda ese tiempo de justamente revisar todas esas cuestiones y después ya vía libre.
Sí, después cuando vos me interrumpiste, como es lógico, sí. Porque sabíamos que a las 10:30 íbamos a tener una conferencia de prensa, yo estaba hablando precisamente de un artículo que sale muy interesante hoy, escrito por María Jastrzebski en La Nación, sobre que ponen la mira en la campaña anticipada de los partidos políticos, algo que es imposible, pero que, bueno, lo está haciendo en este momento la Cámara Nacional Electoral y le van a pasar por arriba como... me parece a mí, ¿no? Se te escapó la tortuga, le diría yo, a la Cámara Nacional Electoral, porque habla de los actos, habla de las notas, habla de un montón de cosas que realmente... Después vamos a leerlo completo, el artículo, porque me parece interesante, ¿no?
Sí, de hecho hay una prohibición, si se quiere, si podemos llamarla. Inclusive vamos a poner carteles. De hecho, hemos visto un cartel que dice Ricardo Alquiado, concejal 2017, y con los logos de los partidos políticos también, no se podría tampoco.
Claro.
Tenía que decir el cartel de Ricardo Alquiado 2017, puede ser, porque puede ser presidente de una institución o de cualquier cosa, pero... Hasta que no empiece la campaña no se puede hacer ningún tipo de como vos decís, de acto, de publicidad o de lo que sea, anunciando partidos políticos y cargos.
Claro, lo primero que nombran en el artículo este, por ejemplo, es el despliegue de Cristina Kirchner en el Estadio Arsenal, claro. Los actos programados por Sergio Massa en Tortuguitas y Argentinos Juniors, también hablan de la conferencia de prensa del lanzamiento de Florencio Randazzo, los afiches de Lustó, y las recorridas de Cambiemos con el color proselitista, precisamente. Pero bueno, ¿cómo van a evitar todo eso? ¿Van a castigar a todos los partidos políticos? No sé.
Claro, es imposible.
Bueno, Tim, no te robo más tiempo. Nos encontramos en cualquier momento.
Un abrazo, hasta luego.
Allí estaba, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.